Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos muchos planes, algunos muy conocidos, porque todos los viernes, por ejemplo, recibimos una visita muy especial, que es la de Rubén Ruiz, procedente del Planeta R, para comentarnos las cosas que le han llamado la atención de nuestro planeta, de la Tierra, durante toda la semana. Pero también tenemos música, también tenemos un reto importante, un reto solidario al que nos llaman a participar a todos, y luego tenemos un libro fascinante. Y en este caso, el libro del que vamos a hablar lleva por título Soy tu mirada, y lo firma una mujer muy conocida. La hemos conocido muchísimo por sus trabajos como actriz, pero es que ya se ha creado o ya se ha labrado una fama muy importante como novelista, sobre todo del género de novela negra. Creo que es su cuarta novela en este caso, y como todas las anteriores, yo tengo que decir que está muy bien escrita, que te engancha y que al final te sorprende, que son tres elementos que hacen de un libro todo un éxito. Cristina Higueras, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues mira, encantada de hablar contigo una vez más, porque tienes que saber que me encuentro entre tus fans literarias.
Ay, muchas gracias. Yo también entre tus fans, ¿eh?
Bueno, me he leído todos tus libros. No lo he acabado todavía, pero me engancha exactamente lo mismo que el anterior. Y fíjate, vuelve, ya no nos sorprende tu faceta literaria, porque ya está muy, muy consolidada, Cristina. Pero sigue sorprendiendo lo bien que escribes, fíjate.
Será porque he leído mucho siempre. Yo creo que cuando es fundamental para escribir bien, leer mucho. Entonces, la lectura ha sido una de mis aficiones preferidas desde que era una niña. Y bueno, supongo que es por eso. Quiero creer que efectivamente escribo bien. Yo por lo menos me esfuerzo en ello, sí.
Bueno, y luego a mí me fascina cómo se te ocurren estos argumentos, que suelen ser argumentos luego complicados, quiero decir, de mucho personaje. La cosa se va enredando normalmente en tus novelas y al final suelen tener un desenlace, en fin, de estos redonditos, porque hay novelistas que escriben muy bien, que te enganchan durante toda la novela, pero que al final te dejan como diciendo, pues no has rematado, no has sabido rematar, ¿no? Tú rematas muy bien, además, pero ¿cómo se te ocurren estas cosas? Yo hay veces que cuando te leo digo, pero ¿cómo se le...? ¿De dónde has sacado todas estas ideas, Cristina?
Intento documentarme mucho. Para mí es muy importante la verosimilitud de la historia. En este caso, la protagonista es una jueza. Sí. También es verdad que suelo buscar protagonistas que son bastante atípicos en la novela negra. Suelo huir de los típicos, detectives, policías, etcétera. Bueno, en mi primera novela negra, El extraño del ayer, sí es verdad que correspondía a esos esquemas más clásicos de la novela negra. Sí. Pero tanto en la anterior como en esta última, en Soy tu mirada, huyo de esos estereotipos de personajes. Entonces, mi anterior protagonista era una científica, y en este caso, en Soy tu mirada, es una respetada jueza, una mediática jueza, además, que a lo mejor, pues, cuando los lectores se enfrenten a la novela, sí, pues igual les suena también, les puede sonar a ciertos personajes, ¿no?, que nos encontramos en la actualidad. Suelo, ya te digo, me gusta huir de los estereotipos.
Bueno, en este caso, fíjate, hablas de temas dentro de tu novela, parte de esa historia forma parte de la ficción, evidentemente, pero si hablas de temas muy actuales, están presentes las redes sociales, está presente un poco esa exposición a la que estamos todos precisamente porque esas redes sociales saben mucho más de nosotros de lo que nosotros siempre pensamos. Es decir, que manejas una serie de elementos que están de plena actualidad.
Sí, el tema de las redes sociales también trata esta novela, de cómo las redes sociales tienen esa facilidad para distorsionar la realidad, para modificarla, incluso para transformarla, y cómo ha cambiado nuestra forma de relacionarnos desde que, digamos, la tecnología y las redes sociales han colonizado nuestras pantallas de teléfonos, de iPad y de ordenadores. Me gusta también tratar en mis historias, y en este caso lo hago, pues temas que son de actualidad y que me inquietan, me preocupan, y como a mí, pues supongo que a los potenciales lectores o lectoras.
Bueno, sin destripar, hablamos de una historia en la que efectivamente la protagonista es la jueza Nora Salinas, una jueza muy respetada, con una vida aparentemente normal, que de pronto, bueno, pues está con lo de las redes sociales, que es en lo que estamos todos, y empieza a asistir a una serie de sucesos muy raros que empiezan a suceder en su vida cotidiana. No me gusta hablar mucho del argumento, Cristina, para no destriparlo, claro, porque los libros están para leerlos, no para que los contemos nosotros, ¿no? Pero volvemos a encontrarnos con una protagonista mujer, y una mujer fuerte, además, ¿no? Siempre se dice que los autores, unas veces conscientemente y otras veces inconscientemente, trasladan parte de su personalidad a sus personajes. Y en este caso, pues volvemos, como digo, a encontrarnos con una mujer fuerte, con una mujer valiente, que seguramente tiene mucho de tu personalidad también, ¿no?
Cuando se escribe, cuando se crea, pues uno intenta, al menos yo, rascar dentro de tu interior para sacar lo que pueda tener en común con tus personajes y con los temas que tratas, ¿no? Y efectivamente, así, evidentemente Nora Salinas es muy diferente a mí, no tiene nada que ver conmigo, pero sí es cierto que puede haber una serie de elementos comunes. Como supongo que todo escritor transmite a sus personajes y a sus historias. Yo lo que he querido hacer en Soy tu mirada es establecer un sutil juego con el lector, entregándole todas las piezas de ese rompecabezas que es la novela, para que las vaya ensamblando de tal manera que tenga la perspectiva suficiente para desvelar qué significa cada una de ellas, porque todas tienen un porqué. Y seguramente creerá que es su mirada, su propia mirada, la del lector, la que marca el desarrollo de la historia, hasta que al final, en los últimos capítulos, se dará cuenta de que, como casi siempre en la vida, nada es lo que parece y nada es como esperamos, ¿no? Y espero que se sorprenda. Si tú todavía no has llegado a esos últimos capítulos,
no.
Y espero que también te sorprendas.
Bueno, Nora, la protagonista, es una mujer que prefiere arrepentirse de cometer errores a esquivar el riesgo a cometerlos. ¿Tú también eres así, Cristina?
Sí, eso sí que tiene en común conmigo mi protagonista, Nora Salinas. Sí, yo siempre a lo largo de mi vida he preferido equivocarme a arrepentirme de haberlo hecho, ¿no? He sido bastante valiente en ese sentido. A lo mejor en mi vida personal no lo he sido tanto, pero sí es cierto que cuando he creído en que tenía que aventurarme a lanzarme a sobre todo profesionalmente, a algo, lo he hecho, y bueno, pues luego te puedes equivocar, pero no pasa nada, ¿no? El problema y lo verdaderamente doloroso es quedarte con la intriga de qué hubiera pasado si, ¿no? Y en ese sentido es verdad que Nora Salinas tiene... tenemos esos puntos en común, sí.
Oye, ¿cómo te organizas para escribir? ¿Tienes un lugar fijo dentro de tu casa? ¿Tienes un horario riguroso? ¿Escribes un poco cuando te viene la inspiración, o eres de las metódicas, de las que dice todos los días, de 4 a 6, yo aquí estoy sentada?
No, yo soy muy metódica. Yo tengo muy claro desde el principio, por supuesto, el planteamiento, el desarrollo y el desenlace de la novela. No dejo nada al azar. Luego, por supuesto, en esa aventura en el que te sumerges durante la escritura, por supuesto, surgen personajes nuevos, algún personaje que piensas que va a tener mucho protagonismo no lo tiene tanto, y otro que piensas que es más secundario, pues sí adquiere ese protagonismo. Pero sí es verdad que soy bastante metódica. Yo escribo, bueno, a esta novela, como a todas, les he dedicado un año de mi vida, y escribiendo rigurosamente durante 5 o 6 horas al día. Sí, yo no creo que, yo, no sé quién dijo, creo que fue Picasso, que sí. La inspiración te llega trabajando, ¿no?
Sí.
Pues yo creo que eso es así. Y en este caso, además, pues lo escribí durante la pandemia, por eso para mí el confinamiento no fue especialmente duro, ¿no? Porque me sirvió también para concentrarme mejor, porque pocas cosas había más que hacer que estar en casa escribiendo. Tengo mi despacho, siempre escribo en el mismo lugar. Y luego, eso supongo que me marca mi condición de actriz. Yo no escribo solamente en el ordenador, sino que me levanto, interpreto. Yo no doy por terminado un párrafo.
Ah, qué bueno.
Hasta que, sí, hasta
o sea, que tú de repente no la va a decir una frase, tú te levantas de tu ordenador y haces el papel un poco y dices, pues queda bien. Y te vuelves a sentar y escribes.
Sí, lo leo en voz alta. Leo siempre en voz alta. Sobre todo cuando es un párrafo dialogado, y hasta que no me suena lo suficientemente creíble, no lo doy por terminado.
Pues mira, es un detalle que me gusta mucho, porque te estoy imaginando en ese momento. Oye, además, la suerte que tiene quien te oiga, si es que hay alguien que te escucha y dice, fíjate, Cristina, el papelón que está haciendo. Oye, durante los últimos años, ¿verdad que has venido compaginando tu exitosa carrera de actriz con la literatura? Pero a mí me da la sensación, no lo sé, que cada vez te centras más en lo del ordenador y en lo de escribir novela, ¿no? Como me da la sensación que estás como perfilando un futuro más dedicado a la literatura que a otra cosa.
No es algo premeditado. Yo, por supuesto, no he dejado mi carrera de actriz, ni mucho menos. Me encanta mi trabajo como actriz. Lo que pasa es que es verdad que en los últimos años me he vuelto más selectiva. No quiero hacer cualquier cosa. Entonces, solamente elijo los proyectos que realmente me gustan, los personajes que me apasionan, y todo lo demás lo dejo. Porque sí, me ofrecen habitualmente trabajos, pero no lo suficientemente interesantes. Y como he descubierto en esta otra faceta mía literaria, que afortunadamente pues está teniendo bastante éxito, mis novelas anteriores se han vendido pues creo que muy bien.
Muy bien. Oye, El error de Clara Ullman, si no me equivoco, fue finalista del premio Celsius, exactamente.
En la Semana Negra de Gijón.
Exacto.
Que precisamente el domingo voy a Gijón a presentarla, esta última novela, Soy tu mirada, allí a Gijón, a la Semana Negra. Y bueno, estaré a las 8 presentándola, o sea que quien esté por Gijón, los madrileños que estén por allí de vacaciones, pues me encantará verlos y saludarlos. O sea que estaré presentando Soy tu mirada en la Semana Negra de Gijón.
También. Oye, yo creo que para redondear esto, Soy tu mirada debería convertirse en una película y ser tú la jueza Nora. ¿No?
Hombre, ya me gustaría, ¿eh? Ya me gustaría. Hago esa propuesta desde aquí.
Venga, la hacemos entre las dos y hacemos más fuerza, claro, sí, que sí. Sí. Me parecería que, en fin, sería como cerrar el círculo, ¿no?
Bueno, a mí me encantaría que Soy tu mirada se llevase a la pantalla en película o en serie cinematográfica, que podría ser
también
una miniserie también. Porque es verdad que mis novelas son muy visuales,
sí.
Y Soy tu mirada también lo es. Pero vamos, incluso, aunque yo no la protagonizase, no me importaría verla en la pantalla, ¿eh? O sea que tampoco sería una condición sine qua non.
Bueno, oye, meterse la piel de una jueza requiere, como ya nos decías tú, ¿no? Mucha documentación. ¿Quién te ha echado una manita en este caso a conocer un poco el mundo de la judicatura?
Pues mira, pude contactar con Isabel Durantez, que es jueza de instrucción en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, y la verdad es que fue amabilísima conmigo. amigo puso a mi disposición toda la información que le pedí, me permitió asistir a juicios, incluso conocer los calabozos, dónde hacen las guardias los jueces cuando tienen que estar 24 horas allí en Plaza de Castilla. Fue imprescindible esa documentación para yo luego trabajar con un bagaje lo suficientemente sólido e ir segura de cara a luego establecer escribir esa ficción que ha sido Soy tu mirada. Porque aunque la historia, yo siempre creo que aunque la historia sea totalmente de ficción, que lo es, en Soy tu mirada, por supuesto, pero sí que tiene que estar basada en una serie de cuestiones y de conocimientos fundamentales. Por ejemplo, si desarrollas, como en este caso he desarrollado Soy tu mirada en el mundo de la judicatura, los jueces, abogados, forenses, etcétera, pues creo que es absolutamente imprescindible conocer cómo funciona ese mundo para, a partir de esa base, elaborar una ficción con credibilidad y que el lector tenga la sensación de que esos personajes con los que se encuentra en la novela pues pueden ser sus vecinos o los va a reconocer cuando vaya por la calle.
Bueno, te has, especializado de alguna manera en esto que llamamos novela negra, novela policíaca, novela, eso sí, con un trasfondo siempre de crítica social, que es muy importante. Pero tú escribiste una novela de humor.
Sí, fue la primera, pero hace muchos años.
Por eso, oye, pero no has pensado en retomar el género, ¿te sientes más cómoda en este otro?
Me siento más cómoda en la novela negra, sí, pero eso fue una anécdota en mi carrera. Yo prácticamente estaba empezando, ¿eh? Con Solito de la Ascensión, pues era, ¿cómo se llamaba la novela? Pues era una novela de humor, que la protagonista es una actriz joven, pues un poco como era yo entonces, y que está contado con la técnica de la novela picaresca, y bueno, pues trata de una serie de acontecimientos y de aventuras que le pasan en todo en clave de humor, sí. Pero vamos, es una anécdota en mi carrera. Yo me siento más cómoda con esta faceta de novelista de este género de novela negra, aunque a mí no me gusta no me gustan mucho las etiquetas, pero sí es verdad que con la cantidad de competencia que hay, con la cantidad de libros que se publican, pues creo que al lector hay que situarle un poquito. Pero sí es cierto que Soy tu mirada es una novela que podría situarse dentro del género, pero con sus particularidades especiales.
Bueno, ya con Solito la podemos recuperar como un personaje secundario, como un cameo en alguna novela negra también, que pase por allí, no
tomaré
sé.
Tomaré nota para la próxima.
Bueno, de ti ha dicho Javier Villán que sí, como actriz eres transparente y luminosa, como novelista eres opaca y maligna. En este caso bien, ¿no? Quiero decir, es una crítica muy buena.
Bueno, es verdad que mis personajes, hay por lo menos algunos de mis personajes, se podría decir que son amorales, porque no comulgan con los esquemas en los que está establecido la sociedad en la que les ha tocado vivir, ni están huyen de los tabúes. Pero sí es cierto, yo creo que son personajes con un comportamiento ético, porque siempre son fieles a sus principios, que ya digo, no necesariamente coinciden con la sociedad en la que viven.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, el último trabajo literario de Cristina Higueras lleva por título Soy tu mirada, lo edita Esfera de los Libros y es una historia fantástica para llevársela estas vacaciones a la playa, a la piscina, donde vayamos a ir, o si no vamos a ir a ningún sitio, pues mira, es que en eso vamos a pasar el tiempo y lo vamos a pasar estupendamente bien. Cuando la acabe, Cristina, que espero que me sorprenda exactamente igual que las anteriores, ya te cuento qué me ha parecido.
Pues sí, me gustaría muchísimo saber tu sincera opinión.
Pues tiene una pinta fantástica. Lo que llevo leído tiene una pinta fantástica. Y tengo que decir, repito una vez más, que yo me he hecho fan tuya, ¿eh?
O muchas sea gracias, que... Eli. Ya te digo que es correspondido, ¿eh? Que llevamos muchos años coincidiendo, sí. Me has hecho varias entrevistas a lo largo de mi carrera y también te admiro mucho como la gran periodista que eres.
Amigas para siempre. Cristina Higueras, un beso enorme y a seguir cosechando éxitos.
Un gran abrazo, Eli. Adiós.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8 Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10 llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11 emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid. Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Nuestro WhatsApp,
628-091-117. Este domingo día 11 es el segundo del mes de julio y desde hace ya 28 años, cuando llega esta fecha, todos tenemos una cita con la solidaridad porque toca mojarse de nuevo por la esclerosis múltiple, por las más de 55.000 personas que tienen esta enfermedad neurodegenerativa en España. Carmen Valls es directora de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid. Carmen, muy buenos días.
Hola, Elia, buenos días y muchísimas gracias por ayudarnos y cubrir esta noticia tan importante.
Tenemos una cita muy importante y más después de este año y medio que llevamos de pandemia, donde todos lo hemos pasado por lo menos regular, pero los enfermos de esclerosis múltiple han tenido que hacer un esfuerzo especial, ¿no?, por conseguir que no se paralizasen ni los tratamientos ni las labores de atención o de acompañamiento que necesitáis.
Sí, sí, efectivamente. Desde la Fundación hemos hecho un esfuerzo enorme y desde aquí quiero agradecer a todos los profesionales el esfuerzo que han hecho para poder seguir atendiendo a las personas que así lo deseaban telemáticamente. Hemos hecho sesiones personalizadas a través de las herramientas digitales, ha sido complicado, pero realmente se ha notado la diferencia, el que no había hecho nada y el que por lo menos había mantenido ese tipo de rehabilitación. Pero bueno, gracias a Dios, este año parece que bueno, ya vamos a poder hacer en todas las comunidades un mojate semi medio presencial, medio telemático, y veremos a ver cómo sale. Espero que con el esfuerzo de todos, bien. Porque es verdad que es una edición muy importante para nosotros. El paro nos ha perjudicado mucho y pretendemos con esto pues recaudar fondos que nos permitan seguir con la atención y sobre todo con la calidad de atención que damos a nuestros pacientes y sobre todo poderles atender en todos los ámbitos como hemos hecho, lo que dices, desde hace 24 años y esperamos poder seguir haciéndolo así.
Bueno,
es
Carmen,
vital para ellos.
Sí, recuérdanos a todos cómo podemos participar, cómo podemos unirnos a este reto solidario y cómo podemos echar una manita.
Claro, pues mira, el 11 de julio, el domingo, en las piscinas se celebra el Mójate y consiste en que las personas que asistan a cualquiera de las piscinas que pueden consultar en la página web de la Fundación, fenmadrid.org, ¿vale? Acuden a las piscinas y nadan metros para apoyar a las personas con esclerosis múltiple. En esa piscina habrá unos voluntarios que les animarán a hacerlo y tomarán nota de los metros que hayan nadado y les darán un certificado. A la vez les ofrecerá poder comprar cualquiera de los merchandising que de los productos de merchandising que llevamos a las piscinas, pues son camisetas, unas bolsitas, una toalla estupenda, preciosa, que está súper bien de precio además este año. O sea, de estas formas es como se puede ayudar. También pueden ayudar, bueno, ahora ya un poco tarde porque ya están cubiertas las piscinas con voluntarios, pero sí que hacemos un llamamiento a las personas que quieran involucrarse también físicamente en este sentido, para que contactando con nosotros los podemos registrar como voluntarios de la fundación para todo tipo de campañas de sensibilización que hacemos a lo largo del año.
Bueno, me imagino que este año, como ha ocurrido en anteriores ediciones, Carmen, habrá muchas personas conocidas que arrastran a muchos seguidores que se estarán sumando a esta campaña.
Sí, pues a través de redes sociales nos están apoyando y también... el que quiera puede hacerlo de esa forma, puede visibilizarse la campaña a través de redes, mojándose por la esclerosis múltiple de una forma divertida. Pues si no pueden ir a una piscina, pues pueden hacerlo en la ducha con una manguera y luego enviar estas versiones con el hashtag Mojate2021 y, como digo yo, petar las redes de Mojate este fin de semana.
Pues este domingo, día 11, todos tenemos que mojarnos por la esclerosis múltiple. Es muy fácil, no cuesta ningún esfuerzo, echamos una mano, ayudamos a las, repito, más de 55.000 personas que padecen esta enfermedad en nuestro país. Además, lo vamos a pasar estupendamente si vamos a una piscina nadando, superando nuestros propios retos, sacándonos luego esas instantáneas para subirlas a nuestro Instagram, el que la tenga, en fin. Que
sí, pues se pueden comprar también los productos solidarios a través de la página web.
Ajá,
o sea,
bueno.
Que no es excusa, si no puedes ir, pues si quieres colaborar, igualmente puedes a través de la web y con el hashtag, como dices, y subiendo, pues eso. Si no puedes acudir a la piscina, pues mójate en casa.
Exacto, con un cubito de agua, con una regadera, con un vaso de agua, con lo que sea, claro que sí. La cuestión es echar una mano y pasar un buen rato. Voy a recordar que vuestra página web es Mójate por la EM, todo junto, ¿no? Mójate por la EM.org. Ahí vamos a encontrar, en fin, la manera de llegar a vosotros de la manera más sencilla. Y luego está el hashtag Mojate2021, que también nos sirve. Y, por supuesto, todo el mundo que vaya a una piscina o una playa y se encuentre con esos más de 3.000 voluntarios que nos van a animar a aceptar el reto del Mójate, pues nada, hagámosles caso y participemos.
Eso es, y hacer mucho ruido a través de redes, porque, a ver, la sensibilización es importante para que luego las personas puedan llevar una vida normalizada. Así que intentemos eso, que se escuche hablar de la esclerosis múltiple y que podamos tener un gran éxito este año.
Estoy segura de que va a ser así. Carmen Valls, directora de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid. Que tengáis muchísima suerte.
Gracias, Elia. Muchísimas gracias.
Un beso. Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Ha habido un momento de pánico en este equipo. Nos llegaban noticias inquietantes de Rubén Ruiz y su nave. La semana pasada estuvo a punto de no llegar porque le paró la Guardia Civil, le puso un multazo por ir guasapeando en la nave. Es que esto no se le ocurre a nadie. Hoy ha pinchado una rueda. Una nave espacial pincha una rueda. Debería ser lo normal, es el motor a reactor, a reacción que... una rueda, pero... ¿Qué pasa? ¿Tiene tren de aterrizaje?
Sí, ¿qué tal, Eli? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Yo ya has contado, como ya has contado un poco, ya se sabe cómo estoy. Así que no te lo voy a decir, ¿vale? Yo creo que la gente ya con mis historias empieza a sospechar que nave no vengo, ¿vale? O sea, no sé qué le ha pasado hoy a la rueda de mi coche, que debo haber pillado, no sé, una cama de clavos, o porque esa rueda estaba destrozadita. Pero es que llamo a la grúa y me dice la grúa, en una hora la tiene usted allí. Venga, perfecto. Digo, en una hora no llego. Digo, ya. Yo tengo que ir a Onda Madrid, que tengo que hacer ahí una cosa. Una cosa que no es que sea importante.
Que tengo que echar un rato.
Claro, pero que tengo que ir ahí un rato a ver a unos amigos que tengo y tal. Y entonces digo, voy a cambiarla yo. Y según me he agachado a cambiar la rueda, me ha dado un tirón en la espalda. De estos que te quedas tieso en forma de huevo, que dices, como me incorpore otra vez, no me vuelvo a sentar. Total, que en fin.
Viene como el pozi y lleno de grasa.
Que me río porque esta sección es de humor. Pero vamos, que yo estoy para acostarme ya hasta el lunes. Y ya el lunes era otro día. O hasta 2022 incluso. Puede que me acueste porque llevo dos semanitas que efectivamente casi mejor que no vengo.
Pues yo estoy impaciente por saber qué te va a pasar la semana que viene. Pues, perdona.
La semana que viene me va a pasar que vais a venir vosotros a casa a hacer el programa. ¿Vale? Yo no me muevo de allí. Yo me pongo en la cama y os venís vosotros y enchufáis allí los micrófonos que queráis, tranquilamente, ¿vale? O sea, enchufáis ahí lo que queráis y hacéis ahí el programa. Yo no me muevo, no vengo más. Ya está, que lo sepan los oyentes de Onda Madrid.
Bueno, hoy si está aquí, ¿qué es lo que te ha sorprendido de esta semana, Rubén?
Pues a ver, en primer lugar me ha sorprendido los concursos, que os gustan mucho. Me gusta mucho a mí especialmente uno que tenéis los humanos, que se llama Masterchef, que aprendes a cocinar y además aprendes refranes españoles de la mano de una de sus concursantes. Bueno, ya no, porque la echaron. Ofelia. Ah.
Ofelia, ¿cómo se llama tu plato?
A manzana regalada no le mires el diente. No, espera. Había un dicho de manzanas. Sí, sí, un segundo. ¿Cómo era?
¿Qué hora es? Manzanas traigo.
A caballo regalado no le mires
pero
el diente.
Sí, pero algo tenía que ver con la manzana. Mira, yo le voy a poner a la rica manzana.
Eso es, a la rica manzana. Conocida frase del español que ya figura en obras como El Quijote y El Lazarillo de Tormes. Ya dicen a la rica manzana. Bueno, Calderón de la Barca, de hecho, tiene una obra que decía a manzana regalada no le mires el diente. Era muy bonita. Igual, el primer plato... Lo que le pasó a Ofelia es que el primer plato suyo era carne al vino y se le olvidó poner la carne, ¿vale? Y se tomó solo el vino, porque esa facilidad para los refranes es que ni Pérez Reverte. En fin, la Lope de Vega de los fogones la llaman a Ofelia. Bueno, ojo a los sonidos que se cuelan en plena emisión en directo. Pasó en este informativo, escuchadlo.
Verano, en definitiva, estamos en el primer fin de semana de vacaciones ya para muchos y eso se sigue notando en estaciones de tren y aeropuertos donde el tránsito de viajeros es incesante. Graciela Rodríguez.
Ay, de verdad, no puedo más, ¿eh?
Sí, hoy hemos visto enormes colas aquí en el aeropuerto de Barajas.
De verdad, no puedo más.
Está ahí Graciela está. Como tú.
Esta Graciela que dice, vengo de Pozuelo y pinchado. Bueno, esta Graciela sí, la verdad es que lleva una semanita mala. Si tú no puedes más, amiga mía, y eres una reportera en el aeropuerto, ¿cómo estará el de Sálvame que lleva una semana en la reja de José Luis Moreno esperando a que salga el hombre, ¿vale? Mujer, no seas así. Aunque, por otro lado, esto abre todo un mundo de posibilidades para las conexiones en directo, o sea, la sinceridad. Amaya Sánchez, Operación Salida, ¿cómo estás? Pues encantada de que me hayáis mandado a las 3 de la tarde a la M40. ¿Para qué te voy a engañar? Estamos aquí, que se me han derretido las sandalias contra el asfalto. Igual, si esto lo cuento desde plato, no se lo cree nadie, así que era necesario que estuviera aquí en la M40 pasando calor. No sé, yo lo veo, reporteros sinceros, veo el programa. Bueno, hace calor ya, es verdad, y si no hace calor lo va a hacer porque es verano. Y yo me he informado y sé que el verano, aquí en España, por lo menos al menos, aprieta, ¿vale? Este sonido se lo capté a una tiktokera que se llama Maruja Moderna mientras se abanicaba.
¿Hace calor en todas partes? ¿O solo en las mías?
Ahí está. Perdona a los que seáis de visualizarlo todo porque habréis pasado un mal rato, claro, pero sí, la verdad es que hay gente que tiene este problema. Que, vale, mi cuñado, de hecho, nos mandó el otro día una foto en un tobogán que le dije, qué guay, me encanta el tobogán de agua. Y él dijo, no es de agua, es sudor. ¿Vale? Y era así. Y otra vez, perdona a los que lo visualicéis todo, ¿vale? Que estaréis ahora imaginándoos a mi cuñado sudando. Bueno, pues sí. Hemos visto antes un micro abierto indiscreto, ¿vale? Pues aquí va otro. Mientras hablaba en una tertulia de Rafael Acarra, alguien del programa comentaba por línea interna que a un tal Chatuno, le han puesto la Janssen y además que es tonto. Fijaos porque se escucha de fondo.
Vas a hablar de la muerte de Rafael Acarra y de Tico Medina.
Yo no he tratado nada a Rafael Acarra, me la he podido encontrar por pasillos de televisión y en algún momento me la han presentado.
Que Chatuno le pusieron Janssen y está cabreado.
Bueno, pues sus canciones son muy divertidas.
Porque es tonto.
Porque es tonto, pues ala, esa que se ha llevado el Chatuno, que encima tiene ese mote y que le ponen Janssen, le llaman tonto, es que lo tiene todo. Este ya. Una semana peor que yo.
Por favor, es un personaje.
Es verdad. Chatungo, sal ya delante de las cámaras, por favor, sí. Que te queremos conocer. De todas formas, es algo habitual en los medios criticarse entre compañeros. Nosotros, por ejemplo, durante la publicidad, vamos a confesarlo, estamos todo el rato, hay que ver Martín Robo, qué calcetines lleva, no tiene vergüenza, que si alguien ha vuelto a pegar un moco en la mesa del técnico... En fin, cosas que pasan en todos los medios igual. Bueno, igual no, ¿vale? Generalmente ocurre durante la publi y en Sálvame es al revés. En la publi se llevan bien, es en directo cuando se apuñalan, ¿vale? Algo ha pasado de todas formas porque no estaban muy centrados esta semana en la tele. Vamos a Aragón Abierto, donde sonó hasta un móvil en pleno reportaje.
Para que los niños puedan volver a comer otra vez verdura y fruta, a mí me gusta mucho utilizar una estrategia. Perdona el directo,
cógelo, amigo, que igual es una compañera diciendo que Chatuno es tonto. O igual es el propio Chatuno para decirte que le han puesto a parir. Eso, o era una madre, porque a la hora que se emite este programa, que es después de comer, o era una madre preguntando qué has comido, sí. O un teleoperador preguntando si quieres comer. Concretamente, también. Si quieres comerte una chapa que te va a dar para que te cambies de móvil, ¿vale? ¿Qué os pasa, por cierto, con los móviles a los humanos? Porque, a ver, yo creo que tenéis varios problemas. Uno está relacionado con los móviles y con las exparejas. Y si no, escucha a esta actriz que se llama Estefanía Rocamora.
Adivina quién se ha despertado con 45 mensajes de su ex en el móvil.
Tú.
No, mi ex.
Qué bonito es cuando tu ex quiere volver contigo. A mí una vez mi ex me pilló en la puerta del que fue nuestro piso y le pareció tan romántico que volvimos. Nunca le dije que estaba allí porque desde la puerta pillaba la wifi gratis, ¿vale? No tenía dinero para otra. Pero bueno, mientras duró fue bonito. Al menos suponemos que los ex que llaman o escriben a sus parejas se saben su nombre, ¿vale? Por muy peleados que hayan estado en su momento. Lo digo porque hay veces que es verdad que hay mal rollo con alguien y que no sabes ni siquiera cómo se llama, ¿vale? Le pasó a estas dos tertulianas de Telemadrid.
Yo entiendo que hay gente pues muy poco educada, gente muy poco sensible, gente que le da igual que otros sufran.
Gente muy ignorante, que desconoce cómo funcionan los sistemas de pensiones,
que no es precisamente la ministra de no Díaz, son, bueno, que es una,
es muy una persona
ministra. María, un instante, Mariana.
Pero bueno.
Sinceramente es que me ha interrumpido Marta otra vez y no sé lo que estaba diciendo.
María, perdona, pues me ha interrumpido María otra vez.
Pues sí, te llamas María, pero por el odio con el que hablaba de tus interrupciones estoy seguro de que se refiere a ti no como María, sino más veces como la asquerosa esta que me interrumpe siempre, ¿vale? Hay veces que os da un ataque de sinceridad a los españoles delante de las cámaras. Le pasó a Kiko Rivera, un español que sabes que yo admiro mucho.
Sí.
Ha dejado de hablarse con su prima, Anabel Pantoja, esto es un dato que te doy, y aprovechó para sacar el tema así, sin venir mucho a cuento en una entrevista.
¿Estás contento?
Estoy contento.
¿De 0 a 10 ahora mismo?
Ahora mismo, 10.
No, a ver, 10 no puede ser.
Sí, 10, de verdad, coño, joder.
¿A día de hoy?
He quitado un gran peso de encima.
¿Cuál?
A mi prima, por ejemplo.
Ojo, que dice me he quitado un gran peso de encima como si fuera un anuncio contra el estreñimiento. ¿Qué familia? La de los Pantoja. Allí no se lleva bien ni el tato. Que la casa de la Pantoja se llama Cantora porque frenopático quedaba peor, ¿vale? Y estaba cogido. Pero esa era la idea. Bueno, más gente sincera. En este caso, María Teresa Campos, entrevistada por Agustín Bravo y quejándose porque es verdad que a María Teresa Campos nadie le da trabajo.
Te lo digo, María Teresa, te lo digo como telespectador. Querida, eres, si no la mejor... de las dos mejores comunicadoras que hay en la historia de la televisión en España.
Ay, te lo he dicho.
No, y te digo eso porque lo pienso de verdad, María Teresa. Lo pienso hace 30 años y lo pienso ahora. Esto es así.
Pues nada, aquí estoy sentada en un sofá.
No.
Y ahí está el recadito, aquí estoy sentada en un sofá. Y es que es verdad, ahora mismo a todos los efectos es duro, pero María Teresa Campos está cotizando lo mismo que Kiko Rivera, ¿vale? Y eso es durísimo. Y ojo, me hace mucha gracia Agustín Bravo, porque no se pilla los dedos, ¿eh? Dice, si no la mejor, De las dos mejores, las dos. Si se queda un rato, estás entre las 100 mejores personas, María Teresa, entre las 113 mejores personas que conozco. Bueno,
a mí me ha sonado que María Teresa, cuando he dicho lo de estoy sentada en un sofá, sí, estaba esperando una respuesta, claro, una invitación, claro, a lo mejor, claro, ¿no? Que no ha llegado.
Claro, vente aquí, pero claro, a lo mejor...
Eres
Agustín...
de las dos mejores, después de haberte mojado.
Eres de las dos, el otro quién era tampoco lo iba a decir mucho, tampoco ya se iba a mojar. Bueno, ya, gente que quiere hacer deporte, la cantante Mala Rodríguez tiene una idea que igual os gusta, ¿vale? Para apuntaros a esto.
Es que he visto que fuiste, que trabajaste de camarera, profesora de aeróbic. ¿Tú podrías dar una clase de aeróbic ahora mismo? ¿Te acuerdas?
Hombre, y de aquagym.
¿Sí?
Claro, tío.
¿Tú lo sueles hacer en verano?
Y de yoga, drunk yoga, yoga. De todo lo que queráis.
¿Qué es el drunk yoga?
Pues mira, te coges una cogorza y luego haces el saludo al sol.
Por fin un deporte con sentido, sí señor, sin sufrir y al alcance de todos. Porque ¿quién no ha hecho el saludo al sol borracho alguna vez? A ver si es que los chavales de Botellón en la Plaza del 2 de Mayo están haciendo yoga de verdad y no están haciendo el irresponsable, claro. Yo espero que triunfe la idea, porque además sería muy interesante ver borrachos por primera vez en la tele a los deportistas y no solo a los comentaristas, como ahora. ¿Vale? O sea, por una vez podríamos cambiar. Bueno, Emilio Pineda, ¿quiere...? Claro, voy a hilar ahora una equivocación de Emilio Pineda con el alcohol, pero no tiene nada que ver, ¿vale? No, él quiso conjugar el verbo remediar, pero le salió regular.
En este edificio, familias que el día 14, si nadie lo remierda, Gonzalo, si nadie lo remierda...
Por favor, no.
Bueno, tiene sentido, le salva, porque es verdad que la noticia hablaba de un desahucio. Y oye, si hay algún momento en el que se puede hablar de mierda, la verdad es que ese, que una familia se iba a la calle. Cierto, Emilio. Bueno, no ha sido el único que ha pronunciado regular. También en la 1 inventaron una guerra, porque yo conocía la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero esta no me sonaba.
La misma ciudad que en 1985 acogió una cumbre entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, que simbolizó el principio del final de la Guerra FIFA, de la Guerra Fría, el principio del final de la Guerra FIFA.
La Guerra FIFA, la del fútbol, ya sabéis que podéis distinguirlas porque la Guerra Fría se estudia en los libros de historia y la Guerra FIFA en las páginas de Marca, ¿vale? Y no confundir con la Guerra FIFA, que fue otra cosa que me la acabo de inventar, ¿vale? Bueno, una buena amiga no se paga con dinero, eso es algo que he aprendido también de los humanos. Sobre todo porque son las que siempre saben darte el mejor consejo. Por ejemplo, si tienes una cita.
Monse, tengo una cita que me recomiendas para quedar bien.
Que vaya otra.
¡Que vaya otra! Eso es, mucho mejor. Así empecé yo con el zapataki y le dije, ve tú, Chris Hemsworth. Y ahí estamos saliendo, solo que ella no lo sabe. Les paso una pensión a los dos, de hecho, para la manutención de los chavales. Bueno, y ojo a la gente que va a la tele a contar un chiste y lo cuenta mal, porque a mí me tienen ganado el corazón. Este concursante de Ahora Caigo es uno de los mejores. Es decir... de los peores que he visto contando chistes.
Un tío entra a una panadería y dice, buenas tardes, ¿tiene pan de hoy? Y dice, sí, dice, pues joder, que haber venido ayer. No, espera, no, que me he equivocado.
Vale, no, como si no hubiera pasado nada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un tío que entra a una panadería y dice, buenas tardes, ¿tiene pan de ayer? Y dice, sí, dice, pues no me fastidies. Y dice, no habré hecho tanto.
Yo no sé si habría que contarlo otra vez, ¿eh? A ver si... A ver, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, un tío que entra a una panadería y dice, hola, buenas tardes, ¿tiene pan de ayer? Y dice, sí, dice, no me fastidies. Y dice, es que me...
Yo creo que lo tenemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes. Buenas tardes. Un tío que entra a una panadería y dice, buenas tardes, ¿tiene pan de ayer? Sí. Y dice, sí, dice, no me fastidies. Dice, deberías haber hecho menos. No haber hecho menos.
Ahí está el tío, el Eugenio de la Tres Media. Los morancos ya le han hecho ofertas, que lo sepáis. Vale, es el primer concursante al que tiran por la trampilla sin contestar ninguna pregunta. De hecho, sigue dentro de la trampilla porque nadie lo quiere sacar por si cuenta el chiste del pan otra vez. Vale, en fin. Bueno, qué mal queda que una reportera, por cierto, diga en la tele que tiene una entrevistada que es muy fan del programa y luego no lo sea tanto.
Hay una señora que nada más vernos nos ha dicho... María, por Dios, que te veo todas las tardes, que no me pierdo el programa ni un día. Ella es Inma, os la presento porque es una fiel seguidora del programa. Inma,
hola, Inma.
Sí, hola Inma, que estaba yo diciendo, me he encontrado una señora que nos ve todas las tardes.
Pues sí, a esta hora.
¿Presentador favorito?
Soy muy mala para los nombres, sinceramente.
¡Sí! Ha empezado a patinar ya cuando ha dicho, os veo siempre a esta hora. Hombre, claro, ¿a qué hora la vais a ver? En fin, le ha faltado un minuto para decir, no me vais a grabar más. ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? Bueno, yo me voy con un consejo, que empieza la temporada de vacaciones y los domicilios se quedan solos. Y sabes que esto es muy peligroso porque pueden pasar cosas muy graves, gravísimas.
Si os vais a ir de vacaciones, no vayáis a publicarlo en las redes sociales. Es muy peligroso.
que os podría entrar cualquier vecino y poneros cuatro lavadoras con su ropa y en horario punta.
Yo solo de pensarlo me pongo malo, vamos. La Guardia Civil preguntando qué se han llevado y tú diciendo nada, nada, han traído un aire acondicionado y lo han tenido enchufado 2 horas a las 3 de la tarde. En fin, y un secador también, eso es ensañamiento. Bueno, por cierto, antes de irme, Ramón, si nos estáis escuchando, ¿vale? Han dicho cosas muy feas de ti, ¿vale? Antes de... Vale. Han dicho cosas muy feas. Si te has despertado ya, por favor, ponte el programa, la hora anterior, ¿vale? La hora de los oyentes, ahí.
Ajá. Oye, ¿tienes rueda de repuesto? Por cierto, no, es que estoy preocupada, sí, porque tienes que volver, sí, y a lo mejor...
Me vuelvo, me quedo aquí.
Ah, sí, que te vas a quedar a vivir
aquí. Me voy a hacer fuerte
aquí.
Ahí en la garita de seguridad.
Por eso has traído el aire acondicionado, que vas a enchufar aquí. Nos vas a arruinar,
Rubén. He traído eso y una placa portátil y me voy a quedar aquí hasta... Yo no me desplazo más. Te lo digo así, claro. Que no me movéis. Es que se me va el sueldo. Entre multas y ruedas, es que no...
Es que le cuesta dinero venir.
Claro, es que me cuesta.
Es increíble.
Que este mes ya me sale a devolver. Esto lo he pagado yo ya.
Cuídate mucho, vale, es que ya no sé qué decirte, de verdad.
No, eso sí, si yo me cuido, pero es que me sale muy caro cuidarme.
Pues nada.
La semana que viene vuelvo, ¿no?
Vale. Creo, sí, si quieres. Vale, si la policía te deja y la nave no se te avería.
Me lo voy a pensar, Eli, que no, esto no es lo que habíamos hablado tú y yo.
En fin, hasta la semana que viene, Rubén. Un beso. Y los viernes, después de habernos reído un montón con Ruiz, nos gusta despedirnos con música, no con cualquier música. Cuidado, que aquí somos muy exquisitos. Belén Almonacid elige cada día para despedirnos una canción. Y de esa canción nos va presentando versiones a veces muy sorprendentes, a veces muy diferentes, otras veces, en fin... realmente malas, hay que decir, otras buenísimas que mejoran el original. En fin, es esa sección que llamamos A su manera, porque cada uno va a su bola con la versión que hace del tema. Y hoy el tema que ha elegido es uno muy conocido. Lo popularizó hace ya unos cuantos añitos Domenico Modugno. Aquí se hizo muy conocido gracias a los Gypsy King. ¿Eran los Gypsy King? No eran los Gypsy King. Eran esos otros que se llamaban... Que eran parecidos a los Gypsy King, no me acuerdo. ¡Volare, favor! Ceballos echa las manos a la cabeza. ¿Quiénes eran los de Volare, por favor? Amigos para siempre. ¿Quiénes eran estos señores? ¿Eran unos señores...? A ver, Belén se está poniendo el micro. ¿Cómo es? ¡Los Manolos! ¡Eso que no me salía el nombre! En fin, que vamos con esas versiones que ha elegido hoy Belén Almonacid del Volare, A su manera.
Muy buenos días. La canción italiana más famosa de todos los tiempos. Atención, porque si juntamos todo lo que ha vendido, tanto la original como las versiones que se han grabado a lo largo de la historia, llegamos a superar los 22 millones de unidades.
Penso che un sogno così non ritorni mai più.
Volare o nel blu dipinto di blu. Canta Domenico Modugno.
Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.
Y la escuchamos por primera vez en el año 1958 en el Festival de San Remo. La interpretó él. ¿Por qué? Porque ningún artista conocido de la época quería cantar una canción tan tonta y absurda.
Nel blu, dipinto di blu. Felice di stare lassù.
Supongo que después todos se tirarían de los pelos, pero en aquel momento, oye, como que no tenía tirón este tema, que sin embargo ganó el Festival de San Remo, que sin embargo llegó a Eurovisión, aunque bien es cierto que en este caso no ganó, todo hay que decirlo, pero que de alguna manera, bueno, pues se popularizó y llegó al mundo entero. Y tanto y tanto llegó al mundo entero que resulta que tiene en su haber dos grandes hitos, y no solo hablo de ventas, sino que tiene un Grammy para una canción en otro idioma, la primera vez que se consiguió, y un Grammy además para una canción que participó en Eurovisión.
Felice di stare lassù.
En fin, así de bonita sonaba esta canción, así de romanticona y así de diferente, podríamos decir, con otra voz de alguien que también le canta al amor, pero que tiene una voz, ¿cómo decirlo? Me quedo solo con diferente.
Let's get away.
Mucho más profunda, pero reconocible. Barry White se atrevió con una versión de este Volare en el año 1991. Sí, ya sé que no parece para nada la canción, así que vamos a adelantar, adelantar, adelantar un poquito para ver cómo le queda.
The world is a valley of tears, and in the hustle and bustle no sunshine appears.
A ver, es Barry White, que me gusta. También digo, no sé si es la mejor de sus interpretaciones. Pero se atreve con el italiano, al menos para decir aquello de volare. Impactada estoy, sin más. No sé si tanto o más como con esta otra versión que se atreve con el alemán. Un señor, un caballero que se llama Götz Alsmann, que es presentador, que es músico, que es cantante y que se le ve mucho en la televisión alemana, pero ojo, yo no la sintonizo. La grabó en el año 2017, oye, y tiene su puntito especial, aunque reconozco que para el amor el italiano a mí me parece uno de los idiomas más bonitos, así que volvamos a ese idioma.
Penso che un sogno così non ritorni mai più.
Y no sé si lo sabéis, pero este otro caballero, este otro señor, es David Bowie, que se canta este Volare todo en italiano. Forma parte de la banda sonora de una película que, por cierto, también protagonizaba David Bowie. Aquí se tradujo como Principiantes y tenía que ver con una crónica social y musical de Londres a finales del año 1958.
Muchas gracias, compañera. Pues llega el momento de cerrar la semana. Los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos, pero ya sabéis que el lunes aquí estaremos como clavos a las 10 en punto de la mañana.